229-2599. Ya vamos a platicar con el consejero Hug Kidd Espadas, el exconsejero del Instituto Nacional Electoral. Consejero, ¿cómo está? Muy buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, con el gusto de estar con usted.
Muchas gracias. Oiga, pues hoy es un día importante porque le toca hoy iniciar una nueva temporada en la vida del Consejo del Instituto Nacional Electoral.
De hecho, no. Es hasta mañana. Hoy es el último día en que están en funciones los cuatro consejeros, incluido el consejero presidente, que dejan el instituto por concluir su periodo constitucional. Hoy rinden protesta a los nuevos integrantes, pero entran en funciones hasta el día de mañana.
Ya. Bueno, ¿qué espera para esta nueva época del instituto?
Bueno, yo espero básicamente que los rasgos principales del Instituto Nacional Electoral en relación con el servicio que prestan a la sociedad se mantengan intactos, es decir, que el complejo conjunto de tareas que el instituto realiza para garantizar una competencia electoral equitativa y entregar a la ciudadanía elecciones limpias, democráticas, vamos, elecciones íntegras, pues creo que esto tendrá continuidad con la nueva integración del instituto. Y por lo demás, bueno, se trata de un órgano colegiado, seguramente tendremos convergencias y divergencias en distintos momentos con los distintos nuevos integrantes del Consejo General del INE, pero bueno, eso también es una característica del instituto, por eso los consejeros son electos en tres etapas para garantizar que no sea una sola mayoría legislativa la que designa al conjunto y que pues se mantenga una diversidad de criterios que ayuden a tomar las mejores decisiones por lo que respecta a lo que la sociedad espera de nosotros, que son básicamente una serie de servicios electorales, incluyendo destacadamente la credencial del elector.
Uno de los temas que les va a tocar, entiendo, consejero, es la elección de los puestos directivos, empezando por el secretario ejecutivo o la secretaría ejecutiva, así como otras direcciones importantes. ¿Cómo va a ser ese procedimiento? Entiendo que tiene que haber un acuerdo amplio dentro del Consejo General. ¿Se proponen, los integrantes del Consejo proponen? ¿Cómo funciona?
Bueno, básicamente, en efecto, se trata de seleccionar en primera instancia personas con la experiencia y las capacidades profesionales necesarias para ocupar los diversos cargos. Hay que decir que estos cargos pueden ser sumamente exigentes en términos no solo de la intensidad, sino de la calidad del trabajo requerido. Y para estos nombramientos, en efecto, se requiere del voto de las dos terceras partes del Consejo, es decir, 8 de 11 votos. Las propuestas pueden venir informalmente de cualquier lado, ciertamente corresponderá a la presidenta lograr los consensos en torno a quienes vayan a ocupar estos cargos y lograr así por lo menos el apoyo de dos terceras partes de quienes integramos el Consejo. Esto ciertamente va a ser una de las primeras etapas, digamos, de adaptación a los nuevos cambios. Recordemos que la salida del presidente del Consejo, Lorenzo Córdoba, se está viendo acompañada de una serie de renuncias de directivos en un proceso básicamente normal que permite que la nueva configuración del Consejo designe funcionarios de conformidad con sus propios consensos. Es decir, sí, habrá cosas y cargos que se hereden de lo que hemos estado trabajando hasta ahora, pero habrá una serie de nuevos nombramientos que requerirán nuevos consensos.
Yo recuerdo, consejero, que cuando usted entró como parte de los relevos anteriores, digamos, que se dieron en el instituto, se generó también mucho debate en medios. Incluso había una expectativa de si, por ser electos como resultado de un congreso de mayoría morena, no iba a ser un consejo con una afinidad mayor con ese partido político. Al paso del tiempo, no ha sido así. No ha sido así que el propio presidente, el observador, en algún momento ha reprochado que las propuestas que tuvieron pues no eran lo que ellos esperaban, como lo reprochó con los ministros de la Corte que nombró, como otras personas que de pronto llegaban, se generó una expectativa política de terceros que no correspondido con lo que después ha ocurrido en los hechos. ¿Cómo se vive ese proceso, consejero? Se lo pregunto porque pues, a usted le ha tocado y porque ahora es algo que está marcando también la llegada de algunos de los nuevos consejeros, consejeras.
Bueno, al ser propuesto y efectivamente electo con una mayoría amplia de Morena, si bien se logró un consenso de todos los partidos, yo protesté cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, y a eso me he atenido. Ciertamente ha habido momentos de disenso dentro del Consejo, pienso destacadamente en el conflicto en torno a las candidaturas gubernamentales uh-huh. de Félix Salgado y Raúl Morón, en donde sí. parece que la mayoría tomó una decisión equivocada. Por el contrario, ha habido otros momentos, pienso por ejemplo en multas aplicadas en un tiempo no tan distante, en que sí me ha parecido que pues que la mayoría, el planteamiento mayoritario de Mostar era lo correcto. En todo caso, yo no llegué para trabajar por ningún partido político, uh-huh. sino por la transparencia electoral, por la democracia y la integridad de las elecciones. Y creo que pues la misma obligación, y muy probablemente la misma voluntad, marcará el trabajo de quienes hoy se integran al Consejo. Los consejeros electorales, si bien son electos con distintos consensos, o no, como en este caso, lo cierto es que tenemos obligaciones legales muy específicas, que las características generales del instituto están marcadas por la Constitución, fundamentalmente uh-huh. su autonomía, que obliga para el correcto funcionamiento de la autoridad electoral a que el instituto no esté subordinado a ninguna otra autoridad ni obedezca a intereses de ningún partido u otro poder. En ese sentido, yo confío en que la fortaleza del instituto y el compromiso ético y profesional de los nuevos integrantes pues vayan en el mismo sentido, es decir, un instituto imparcial que juzgue con los mismos criterios las cosas que le corresponda juzgar. Esto será especialmente importante en términos de las multas, que siempre son un problema por ejercicio inadecuado de los recursos públicos, o por otro lado, para regular los adecuados periodos de campaña de forma tal que se eviten actos anticipados de campaña y otras irregularidades que son frecuentes, digamos, en los procesos electorales y que la autoridad está obligada a evitar y, en su caso, a sancionar. Entonces, yo tengo confianza en que, en lo fundamental, el instituto seguirá trabajando de manera institucional, de manera imparcial e, insisto, de forma tal que le garanticemos a la sociedad el servicio que el INE viene proporcionando desde hace 9 años, 25 si se considera libre, que es el de proporcionar elecciones limpias.
Bueno, pues ojalá así sea. Vamos a estar atentos a la integración del nuevo Consejo, que no está más insistir en que es un cuerpo colegiado a diferencia de otras instancias, y aquí sí la base, digamos, de los 7 integrantes que permanecen será clave para ver la conducción y, por supuesto, la experiencia de los nuevos, que tienen la ventaja de que muchos de ellos tienen experiencia en institutos electorales estatales. Seguramente eso hará más fácil la transición. En el caso de la presidenta, con trabajo, años de trabajo, incluso dentro del propio instituto, entonces federal electoral, lo cual también va a ser interesante. Consejero, muchas gracias y ojalá podamos seguir conversando, como siempre.
Con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes.
Gracias, es el consejero Hug Kid Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral, uno de los 7 integrantes que permanece. Mañana probablemente nos acompañe acá en Radar 99, todavía estamos en eso, pero alguno de los nuevos integrantes del INE seguramente mañana nos acompañará para conocer ahora la perspectiva de los que llegan, así como ahora acabamos de escuchar la perspectiva de los que se quedan, de uno de los que se queda, por lo menos. 7:37. We'll be right back.